en este miércoles ya, 22 de enero. Josefina, ¿cómo
estás? Mitad de semana. ¿Bien y tú?
Bien.
Qué bueno, María.
Sí, por mitad de semana. Seguimos monitoreando las temperaturas y que están bastante más agradables. Yo anoche noté que se podía dormir mucho mejor. La temperatura bajó en la noche, cosa que es bastante agradable. Y hoy día va a ir solo 30 grados en Santiago.
30 grados de temperatura. A esta hora hay 14 grados y se espera que esté totalmente despejado. Igual el sol no da tregua, va a ser bastante calor. Y la semana se mantiene así, entre los 30 grados de temperatura. Probablemente el fin de semana suba un poco más, va a llegar hasta los 32 grados el domingo. Pero por lo menos hasta el viernes tenemos un descanso de 30 grados.
Un poquito de aire.
Un poquito, poquitito.
Oye, en Valparaíso, todos los que están veraneando en el litoral central, lo sentimos, pero va a haber nubes hoy día.
Lo lamentamos mucho, pero hay nubes y se van a mantener durante el resto de la semana. Hay 14 grados hasta ahora, la máxima va a llegar a 20 el día de hoy, nubosidad parcial por lo menos hasta el viernes. Y de ahí el viernes en adelante se despeja, y se despeja desde la mañana, cosa que no se ve tan seguido.
No. Qué mala yo decir que me reírme porque está nublado.
Todo porque estás en Santiago.
Efectivamente.
No estás veraneando.
Oye, en Biobío, en Concepción, a esta hora, 13 grados de temperatura. La máxima solo va a llegar a los 18 grados y, igual que en el litoral central, va a estar cubierto con niebla, nublado, en fin. La verdad que cielos completamente cubiertos en Concepción.
Y en Puerto Montt hay 9 grados a esta hora, está nublado, variando nubosidad parcial, así se mantiene durante el resto de la jornada y también durante los próximos días. La máxima para hoy es de 21 grados y no se prevén precipitaciones por lo menos hasta el domingo.
7 de la mañana con 2 minutos, comencemos con los titulares.
La Moneda se abrió a postergar la elección de gobernadores regionales luego que alcaldes advirtieran que no están las condiciones para realizar los comicios. La vocera y el subsecretario de Desarrollo Regional afirmaron que luego que exista un debate van a fijar una postura. El gobierno rechazó la convocatoria de la ACES y dijo que aquellos que llaman a sabotear de nuevo la PSU tienen que responder. Desde el Ejecutivo aseguran que se tomarán todas las medidas y que habrá un mayor control para resguardar este proceso. El Senado aprobó en general el proyecto que incluye la paridad de género y la participación de independientes en el proceso constituyente. Ahora estos temas serán discutidos en particular y los partidos tendrán que acordar una fórmula para que estos principios estén presentes en este proceso. La Cámara de Diputados rechazó reponer el voto obligatorio. La iniciativa quedará archivada luego de que en la votación en particular no lograran el quórum para su aprobación. Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a realizar una visita de trabajo en Chile. La misión estará en el país entre los días 25 y 31 de enero, donde recorrerán las ciudades de Antofagasta, Arica, Concepción, Ercilla, Temuco y Valparaíso. En Noticias del Mundo, los republicanos rechazaron todas las iniciativas demócratas para citar testigos y obtener documentación relacionada al juicio político en contra de Donald Trump. Antes de que el proceso se centrara en los dos cargos que pesan sobre el mandatario, uno por abuso de poder y otro por obstrucción al Congreso, los republicanos que dominan el Senado y la oposición demócrata se enfrascaron en una crispada pugna por la hoja de ruta que se extendió durante 13 horas. Y confirmaron el primer caso en Estados Unidos de una persona contagiada con el coronavirus, infección que ya provocó la muerte de 6 personas. El hombre en el estado de Washington fue diagnosticado con este virus. Las autoridades explicaron que fue hospitalizado la semana pasada tras volver recientemente de China, donde comenzó el brote. 7 de la mañana con 4 minutos.
Y apartamos por cómo le fue al intendente Guevara, más o menos mal, porque al parecer ya están los votos claves para aprobar la acusación constitucional en contra de él. Se necesitan 78 votos y estarían ya entre los 72 que de la oposición han dicho que van a votar sí o sí en contra de él y otros 6 que entre radicales, DC, en fin, independientes, han dicho que también consideran que ha cometido errores o que ha hecho una serie de cosas que no son adecuadas. Así que, al parecer, su suerte ya estaría sellada, a pesar de que el jueves va a ir acompañado de su esposa y sus 5 hijos para estar presente cuando los legisladores definan su suerte en esta acusación constitucional presentada en su contra por la oposición. Ayer habló él y básicamente lo que hizo fue, uno, reafirmar que él no había ordenado el copamiento, que fue lo mismo que había dicho el director general de Carabineros, y que por tanto no había transgredido ningún derecho consagrado a la Constitución, como el de reunirse pacíficamente sin permiso previo. bueno, reitero los mismos argumentos que han dicho siempre el gobierno, que se usa en todos lados el copamiento, que se había usado en Chile muchas veces, que se había hecho en los partidos de alta convocatoria, en fin, y que ellos no son los encargados de plantearles a las policías la estrategia. De hecho, dijo que las autoridades solo pueden hacer lo que está expresamente en la ley. Y él pregunta, ¿en qué parte de la ley, reglamento, resolución o decreto dice que el intendente tiene facultades de planificar la estrategia de carabineros? En ninguna parte. Y que él ha hecho todo lo posible para que se produzca el derecho a reunión pacífico en muchas partes de la capital, autorizando marcha, en fin, y también incluso esta que reunió los búnkers y a Inti Illimani en la Plaza Italia, y que no, de hecho, ofreció, dice, su colaboración para que este concierto de los búnkers se realizara.
Así es, pero también se tomó un espacio para pedir disculpas de alguna forma, porque a partir de una consulta que le realizó el diputado de la ADC, José Miguel Ortiz, quien sería uno de los votos claves para sellar la suerte de este documento. Recordemos que la ADC tiene 8 diputados que ya han dicho, se han mostrado a favor de votar la acusación, pero Miguel Ángel Ortiz al parecer está ahí en duda. Él le preguntó sobre un tema clave. El intendente se refirió a la derecha, a la declaración que hizo el pasado 17 de diciembre, cuando afirmó que tendremos tolerancia cero con las manifestaciones no autorizadas en bienes nacionales de uso público. Tolerancia cero, ya lo dijo, fue una mala expresión, pido disculpas por la mala expresión, porque se asocia a una política, a una estrategia de Estados Unidos, dijo Guevara, aunque aclaró que luego lo que dijo fue tolerancia cero a la violencia. Fue parte de una pregunta que le hizo el DC José Miguel Ortiz respecto de estas declaraciones que hizo en su momento, pidió disculpas, lo aclaró y dijo que en Twitter, en una de estas cuestiones que se hace de 140 caracteres, dice, ahí hablé de tolerancia cero, pero fundar una acusación constitucional en lo que respecta a un Twitter me parece injustificado, dijo el intendente Guevara respecto a estas declaraciones. Ayer estuvo la vocera de gobierno, Carla Rubilar, aquí en Hablemos en Off, entre otras cosas, habló sobre esta acusación constitucional en contra del intendente Felipe Guevara. Recordemos que antes de Guevara, ella fue la intendente de la región metropolitana, y básicamente lo que hizo fue defender el actuar del intendente y enfatizando harto lo que hizo él ayer en la Cámara de Diputados, que finalmente lo que hace Carabineros es presentarle alternativas para enfrentar o enfrentarse a ellos, a las manifestaciones, y el intendente escucha finalmente, pero no toma una decisión de lo que va a realizar Carabineros en el mismo proceso de las manifestaciones. Así que fue una defensa que le hizo la vocera de gobierno el día de ayer aquí en Radio Duna.
7:08.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y ayer en una votación bastante sorpresiva, porque esta fue una reforma impulsada transversalmente que buscaba reponer el voto obligatorio, bueno, finalmente no se logra y queda archivada entonces este proyecto de ley porque no logró pasar la votación, en particular en la Cámara de Diputados. No logró el quórum que requería, 93 votos, solo concitó 89 respaldos, 44 en contra y 15 abstenciones, y generó una guerra en la oposición porque hubo varios que no concurrieron a votar. De hecho, se apuntó mucho en Twitter en contra de Pamela Giles, de Flucita Motuda, que votaron en contra de reponer el voto obligatorio.
Claro, también apuntaban principalmente al gobierno. ¿Por qué? Porque decían desde la oposición que desde La Moneda hicieron un llamado a los parlamentarios, y parlamentarios que en su momento habían votado a favor, finalmente la votación de ayer votaron en contra de reponer el voto obligatorio. Desde la ADC, Joana Pérez dijo que el gobierno instaló una verdadera campaña del terror contra el restablecimiento de la obligatoriedad en el sufragio. Mientras que, por ejemplo, desde Renovación Nacional, Andrés Longton, junto a Mario Desbordes, Marcela Sabat, Jimena Osandón y otros 6 diputados de RN mantuvieron firme su respaldo al proyecto y se cuestionaban lo que pasó el día de ayer. Decía, por ejemplo, la diputada Osandón, es que ella no entendía día el miedo que tiene su sector a volver al voto obligatorio. Dice, tan poca confianza tenemos en nuestro ideario. Algunos prefieren ser elegidos por poca gente para gobernar para muchos. Así que hubo bastantes críticas durante la jornada del día de ayer. La oposición también tuvo diputados que rechazaron reponer el voto obligatorio. Entre ellos, como tú decías, Florcita Alarcón, Pamela Giles y el ecologista Félix González.
Bueno, pero hay, este es un proyecto que presentó el gobierno. Este queda archivado y, por supuesto, entonces cada vez que un proyecto no puede ser aprobado, tiene que quedarse ahí durante un año como mínimo para poder ser repuesto. Pero como se aprobó la idea de legislar en la materia, si un parlamentario presenta un proyecto, sí se puede discutir de nuevo. Y es lo que va a hacer, al parecer, la ADC. Joana Pérez, en esta misma jornada, va a reponer el texto desde como moción, no como mensaje, y entonces sí se puede volver a discutir esta posibilidad de restablecer el voto obligatorio. ¿Por qué se dice que a la derecha no le conviene que se reponga? Porque cuando hay voto voluntario es mucha más gente derecha la que tiene la costumbre de ir a votar que la izquierda, porque son más mayores que gente más de... La que va a votar voluntariamente siempre es más mayor que joven, y los jóvenes son los que se sabe que están más a la izquierda. Y ¿cuál es la otra razón? A ver, que los jóvenes... Y el nivel educacional. Ah, cuanto mayor nivel educacional tienes tú, vas a votar más. Y eso tiene relación con tu nivel socioeconómico. Entonces se prevé que puedas ser de derecha porque tienes más dinero. Todos esos argumentos hacen que la derecha se proteja y no quiera volver al voto obligatorio, porque entrarían a votar obligatoriamente sectores que a ellos supuestamente no les interesan. Algunos dicen que es injusta esta descripción, pero así parece que es la en Realpolitik. 7:12 a.m.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y este es un tema del cual no hemos hablado, pero que tiene asustado a medio mundo ya, junto con la influenza que este año está siendo brutal en Estados Unidos. Bueno, está este virus nuevo, esta neumonía china, el famoso coronavirus, que se llama coronavirus porque tiene la forma de una corona, pero hay muchos coronavirus que no son neumonía, por si acaso, es nada más que la forma de la del
virus,
cuando se lo mira por microscopio. Pero en el fondo es un tipo de neumonía nueva que sale en una ciudad china que se llama Wuhan, y que en un principio se había extendido a Shanghái, a Beijing, dentro de China, a Taiwán, a Japón, a Tailandia, a Corea del Sur, pero ayer saltaron las alarmas porque se confirmó el primer caso en Estados Unidos de neumonía por coronavirus. Es de una persona que había estado en la región y que llegó al estado de Washington con síntomas similares a los descritos por pacientes chinos, que tienen que ver con una neumonía, dolor en el pecho, como
fiebre, sobre
fiebre,
todo, que es uno de los primeros síntomas.
Efectivamente. Así que ya quiere decir, porque primero se ha dicho, no hay contagio de persona a persona, es en el ambiente. Bueno, ahora finalmente
lo confirmaron que era.
Se confirmaron que era de persona a persona, y al parecer esto está saltando frontera. La duda es si podría o no llegar a Chile.
Mira, Vivian Lucir, académica del programa de virología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, dice que esta infección es de baja gravedad y añade que los fallecimientos están relacionados con personas con enfermedades asociadas, como por ejemplo las patologías cardíacas. Según la especialista, si una persona con fiebre, que está decaída, tiene dificultad para respirar, que haga sospechar de una neumonía, llega a Chile proveniente de China, de esta zona de Wuhan, donde se detectaron los primeros casos. Lo recomendable es que reciba atención por parte del personal de salud para que tome las medidas de bioseguridad correspondientes, como el uso de guantes, de mascarilla y otros. Y a juicio de una investigadora del Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Ciencia y Vida, la posibilidad de que llegue a Chile es bastante baja, pero depende, porque si viajan en avión, por ejemplo, en Estados Unidos, con el caso de esta persona que se infectó, él venía de esa localidad de China,
sí,
viajó a Estados Unidos, hasta Washington, y pasó. Pero ahora lo que están haciendo en Estados Unidos, principalmente en los aeropuertos de Los Ángeles, en San Francisco, en el Kennedy de Nueva York, sí, es implementar medidas, por ejemplo, tomarle la temperatura a la gente que se baja del avión. Sí. Porque la temperatura finalmente es el primer indicio de que podría estar contagiado de este virus, el coronavirus, que ya ha dejado lamentablemente a 6 personas fallecidas.
Sí, y de hecho también lo están haciendo otros países. Ya sí. El Reino Unido también se sumó al aeropuerto de Heathrow, que es uno de los que más recibe pasajeros en Londres. Ya también está instalando detectores en el mismo lugar para saber si las personas están llegando con algún tipo de neumonía que pudiera llevar este virus al resto del mundo. Son 300 los afectados. Hay algunos fallecidos y se supone que es un virus tremendamente letal que trae una serie de problemas de salud aparejados bastante graves y que está expandiéndose con mayor rapidez, y esto preocupa por supuesto muchísimo a las autoridades.
Mañana la Organización Mundial de la Salud va a confirmar tras una reunión de expertos que va a tener si debe declararse la emergencia internacional por el riesgo de la salud pública debido a este virus, así que tenemos que esperar a ver qué dicen desde la OMS.
De la OMS, muy bien, 7:16. Estamos rockeras hoy día.
Nos cambiamos de radio.
Súper rockera. Sí, pero es una noticia triste.
¿Por qué?
Porque estamos escuchando a Ozzy Osbourne, que finalmente decidió contar lo que le estaba ocurriendo, una amarga confesión, porque él dijo que tiene Parkinson y tiene dolores en los nervios después de una cirugía que tuvo que realizarse el año pasado. Ha sido, dijo, lo peor, lo más largo, lo más doloroso, lo más miserable año de mi vida, dijo el legendario ex vocalista de Black Sabbath, recordemos. Él hace toda esta confesión en el programa Good Morning America de la cadena estadounidense ABC. Tiene 71 años y dice que en la actualidad tiene que vivir medicado y que él, tú sabes que está, para el Parkinson se hacen unas operaciones en el cerebro donde se colocan una especie de marcapasos, como lo mismo que se pone en el corazón, pero un aparato que te da impulsos eléctricos para poder estar mejor. Bueno, al parecer una de estas cirugías al que fue sometido le generaron problemas de dolores nerviosos en las extremidades. Entonces, además del Parkinson, está con mucho dolor Ozzy Osbourne, quien es un gran artista por todos conocidos. Bueno, con la música de Ozzy nos vamos a ir a la pausa y los consejos de BCI, que los invita a comprar entre 3 y 6 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito BCI en todos los comercios. BCI, seamos diferentes. Y también hay buenas señales para el verano, como que se encuentran veraneando en un destino recóndito en Chile y pueden seguir compartiendo el verano con amigos a través de redes sociales. Descubre los planes desde 9.990 con todo lo que necesitas para estar conectado estas vacaciones. Entel, tus posibilidades son infinitas. Y el All-New Mazda CX-5 reúne la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles. Todo para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All-New Mazda CX-5 o en Casa VAP, descubre su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Pausa y regresamos.
Hay buenas señales para el verano, como que nos encontremos veraneando en un destino recóndito de Chile y podamos seguir compartiendo el verano con los amigos a través de las redes sociales. Descubre nuestros planes desde 9.990 con todo lo que necesitas para estar conectado estas vacaciones. Entel, tus posibilidades son infinitas.
¿En serio? Es que tengo demasiadas reuniones y por temas de distancia y horarios complicados.
No hay problema, te llamaremos a la hora acordada para dejar listo tu plan.
Rafael es arquitecto y hoy podrá contratar su plan de salud en Cruz Blanca de forma 100% remota. Presentamos Cruz Blanca Now, la nueva forma de contratar tu plan de salud de manera 100% remota. Estés donde estés, con una completa asesoría paso a paso y que se adapta a tu ritmo de vida. Infórmate más en cruzblanca.cl. Yo tengo Cruz Blanca.
Breve historia de las formas de pagar. Trueque.
Eso, pasando y pasando. Oye, pero esto no cae, ¿no?
Monedas.
Ya, aquí tiene.
Uy.
Billetes.
¿20.000 pesos? No tengo vuelto.
Y ahora con tus tarjetas de crédito BC y Visa, paga desde tu celular con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Aló?
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Siete de la mañana con 20 minutos. Están aquí en Duna en Punto ya nuestros infiltrados de hoy, que son Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, y Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM. ¿Cómo están, compañeros, muchachos?
Muy buenos días.
Jóvenes, ¿cómo están?
Señoras y señores. Oye, ustedes hoy día tienen un duplete.
Claro.
Nos van a marear con los argumentos a favor y en contra de retrasar la elección de gobernadores regionales.
Así es.
¿Quién va a defender el apruebo y quién va a defender el rechazo?
Ante todo, lo que vamos a decir no representa nuestras opiniones. Estamos haciéndolo con un fin eminentemente didáctico para que después no nos quemen los detractores. Gloria va a estar...
Por el ¿qué? No.
Claro, que es aplazarlo,
que
¿no?
Aplazar la elección de gobernador.
Ya, y yo voy a ser ese regionalista recalcitrante, no, perdón, de esos regionalistas consecuentes, defendiendo la opción de que se haga lo que ya está aprobado, digamos.
Ya, entonces, ¿qué hacemos? Partimos por...
Pero recordemos un poco porque...
Hagamos un poco de contexto, porque, sí. Mira, si se realizara la elección de gobernadores, nosotros tendríamos un súper 27 de octubre. ¿Por qué? Porque ese día debieras votar, si todo sigue igual, por el gobernador regional, por tu candidato a alcalde, por tu candidato a concejal y por tu delegado constituyente. Wow. Es decir, vas a tener 4 votos. Sí.
Supermartes para... de Estados Unidos, una alpargata.
Son como 4 papeletas distintas y probablemente más de alguna de ellas demasiado extensa, ¿no? Como
así acordeón. Es. Entonces, imagínate el enredo que podría significar ese para un pobre elector que debe decidir sobre distintas materias y sobre distintas competencias para las personas que votan, porque uno no llega y vota, supongo, sino que más o menos le da cierto carácter a la persona que para ejercer determinado rol. Entonces, ¿qué pasa? Dada esta complejidad, y por cierto, es parte del tema del estallido social, que quedó como a media este tema de los gobernadores. Acuérdate lo pop que era ser gobernador antes del estallido social. Sí. Recuérdate que había grandes candidatos.
Con Carla Rubilar.
Había toda una competencia en que Carla Rubilar iba a ser candidata, que iba a competir con la Raíz Mate.
Beatriz Sánchez estaba en la
Beatriz Sánchez en Valparaíso.
Candidata gobernadora. Era...
Y que acuérdate que fue la pelea porque le decían que Carla Rubilar era la regalona del presidente.
Acuérdate. Claro.
Ahora yo creo que nadie quiere ser regalón del presidente.
No,
si las moscas.
No, por regalón del 6%.
No.
Y además, acuérdate que el plazo para que renunciaran a sus cargos
se cumplía precisamente como el 25 de octubre.
El mismo día.
Como 4 o 5 días después del día de los torniquetes.
Del estallido. Del 18 de octubre. Entonces era un tema que despertaba mucho interés porque un cargo nuevo que se va a crear, que tiene como el homólogo en el intendente. Pero ¿qué pasó? Vino el estallido. Uh-huh. Y quedaron placé un montón de situaciones asociadas a los gobernadores.
No renunció nadie de partida.
Renunciaron muy pocos, muy pocos de los que
supuestamente
iban a renunciar. Si no mal recuerdo, debieran ser como 4 o 5 gobernadores, ponte tú, que renunciaron en ese minuto para ser candidato. Sí, pues, cuando se hablaba de la gran totalidad de los gobernadores, de los intendentes de este gobierno, con mira a la elección. Y por cierto, de Carla Rubilar, que tempranamente se bajó de la carrera.
Pero antes de entrar al debate, hay que recordar que esta ley, sí, ha tenido una historia accidentada. Esta ley se aprobó, el Congreso la aprobó en diciembre del 2017, pero antes de eso se dio partida falsa varias veces en el gobierno. La presidenta Bachelet se bajó un par de veces, que no estaba bien normado, que faltaban detalles, y finalmente cuando se aprobó, el gobierno de la época dijo que era un paso histórico en la intencionalidad democrática de Chile. Uh-huh. Hasta que nos metimos en esto, digamos.
Ahora, de todas maneras, para ir avanzando, ¿quién dio la idea de que no se haga.
Mira, esto es bien interesante porque esta es la típica tema que alguien tiene que abrir primero la boca, así. Pero la verdad están todos esperando que alguien la abra para decir, ya yo también.
Sí, difícil.
Y fueron los
quemarse.
Alcaldes. Fue un grupo de alcaldes.
Una facción,
los que,
para hacer.
Sí, fue un grupo de alcaldes los que comenzaron a conversar este tema y ya el lunes manifestaron de manera relativamente oficial que este es un tema que hay que revisar.
Ya. Yeah. A la moneda se lo dije.
A la moneda.
Ya.
Y la moneda ya empezó a dar señales bajo cuerda. El gobierno es partidario de aplazar esta elección. Lo que pasa es que es
pero
muy que, poco popular.
No lo quieren decir.
Yo creo que son muchos. Mira, mi impresión es que hay un amplio consenso en la fragilidad de esta elección por distintos motivos que vamos a explicar ahora. Uh-huh. Pero nadie lo dice porque es un tema que, claro, si tú lo miras desde cierta perspectiva, es un tema que debiera fortalecer las regiones, descentralizar el poder y todo eso. Entonces es muy poco popular decir no, después de embarcarnos en esto.
Ya. ¿Y por qué deberíamos aplazarla?
Mira, yo creo que el principal argumento, el que más hace sentido en muchas personas, es que esta elección quedó trunca. Acuérdate que una cosa es ser gobernador y la otra cosa es decir qué atribuciones tienes para ser gobernador. Y lo que es concreto es que aquí había un compromiso de hacer una ley corta que delimitara bien exactamente
las funciones.
¿Cuáles son las funciones? Acuérdate que la gran figura de este proceso de la oposición que sonaba era Francisco Vidal.
Sí.
Y él ponía sobre la mesa esta idea de, ya, pero yo quiero ser, yo si yo fuera gobernador, ¿qué?
¿Qué hago?
A propósito, ponte tú del estallido.
Él fue el primero que dijo no tendría nada que hacer.
En el fondo es como un elemento, es un cargo medio decorativo, porque no tiene efectivamente hasta este minuto injerencia sobre qué atribuciones va a tener, por ejemplo, si va a tener atribuciones de orden público, si va a tener atribuciones de seguridad, no tiene. Entonces, esto se atrasó con el estallido.
Va a tener recursos.
Por ejemplo, esto se atrasó ya con el estallido y en este minuto el gobierno dice, ya sabéis que en marzo estamos en condiciones de meter esta ley corta. Entonces, ya marzo, elección octubre, ya a contrapelo. Entonces, yo creo que ese es un argumento que hace harto sentido.
Sí, pero los defensores de esto, porque a pesar de las imperfecciones que tiene el tema de la ley, y acá hago un poco eco de las banderas que han levantado, que han defendido que se haga esta elección tal cual como está, la mayor parte de ellos están centrados en bolsones como la denominada bancada regionalista de senadores, que ahí están agitando el senador Saldón, el senador Alejandro Guillén, el senador Chaguán. Ellos han estado permanentemente discutiendo, llevándole la contra a aquellos que quieren posponer la elección, y también hay un grupo entre los diputados del Frente Amplio. Como datos recientes, por si alguien se lo perdió, sin ir más lejos, en el día de ayer se votó en la Cámara de Diputados, no un proyecto de acuerdo, ¿cómo se llama la figura? Se llama una resolución. La resolución 683, cito lo que decía, en que se solicita al presidente de la República que adopte todas las medidas necesarias para celebrar las elecciones de gobernadores regionales en 2020, realizar una adecuada transferencia de competencias, en el fondo que se cumpla con la institucionalidad. Uno de los principales argumentos para hacer esta elección es el respeto a la institucionalidad. El Congreso tuvo tiempo de sobra para votar esto, y si hay imperfecciones, pues se tendrán que corregir. Y esta resolución ayer fue aprobada por 128 votos a favor de los 155 diputados. Solamente 3 diputados en contra y 16 abstenciones. Abstenciones como la del diputado Juan Antonio Coloma, cuando no estaba peleando con Contralorito, el diputado Guillermo Ramírez, y una lista de abstenciones más o menos no demasiado larga, como les digo, pero uno de los principales argumentos es que esto se cumpla, que se haga la elección. Y también hay un componente, y ahí vamos a seguir pimponeando, pero hay un componente también de cuál es la señal que se entrega a las regiones. Porque creo que tú te acuerdas, Mónica, estábamos los tres esta vez también que tocamos el tema. Y tú me hiciste ver un punto que es al final el asunto de fondo de esta ley. No es el regionalismo, sino que la eterna disputa del tira de floja de entre quién cede, si el poder central, el ejecutivo, le cede ese poder a las regiones o no. Y de resulta de lo cual tenemos esta especie de mamarracho, como critican algunos, pero que se puede corregir, insisto, del gobernador regional sin atribuciones de orden público. Uh-huh. Porque por último, si el problema es ese, bueno, que se ponga las pilas y saque una buena ley de transferencia de competencias y ley de rentas regionales para que tengan herramientas.
Bueno, el segundo argumento.
Después, decís tú, a posteriori, desde el punto de vista de tu argumentación.
Pero ya que estamos sobrecargando el Congreso, que lo hagan de una vez, ¿no?
Ya.
En lo que dicen algunos.
Ya. Pero el segundo argumento tiene que ver con el proceso constituyente. En el fondo nos vamos a embarcar todo en una gran discusión para definir qué se quiere.
Sí.
Y una de los que se quiere va también tener que ser cuáles son las distintas autoridades que nosotros también queremos que nos comiencen a regir. O sea, eso va a ser parte de un proceso de discusión. Ya.
Y probablemente de la regionalización también se va a hablar, o sea,
sin
o de
duda.
Aumentarla.
Entonces, en el fondo, es para qué crear una figura nueva que ponte tú, que se desestime en este proceso de discusión. Ya. Entonces, también quedas con mandato truncos, digamos.
¿A qué responde usted, señor Minay?
¿Le atajo la campanita? Pero es que yo se ha escuchado ese argumento, efectivamente, pero también se dice tras cartón que, bueno, con ese mismo predicamento, entonces no elijamos nada, po. No elijamos nada, porque si la Constitución va a terminar cambiando las regiones de Chile por poco menos, voy a exagerar un poco el argumento, un Estado federal o poco menos, porque como vamos a partir con la hoja en blanco, entonces tampoco elijamos parlamentarios.
A la
mano
diría que no.
Claro, exacto, diría que no. A la mano, exactamente. No. No elijamos parlamentarios, no elijamos alcalde.
Congelémonos,
porque finalmente la nueva constitución va a borrar todo. Entonces, si el argumento es que la nueva constitución y el inmovilismo, que es lo que dicen también algunos, le están haciendo juego lo de la campaña del terror, que la constitución va a borrar todo. Entonces, a ese argumento mis defendidos contraponen que no se le puede dar la espalda a regiones por temor a un proceso que todavía no ha empezado.
Mira, el otro tema que hay
es
que
argumento.
La gente no tiene idea de que va a haber elección de gobernadores, no sabe que es un gobernador regional y se va a encontrar con varias papeletas ese día, porque además si fuera una elección de una autoridad ya te creo que pudiera ser quizás más ordenada, pero la gente y las encuestas lo demuestran. Hay gente que, mira, esta es una encuesta del Barómetro Regional 2019, de fines de año, entiendo yo, esta anda circulando entre la gente que dice no hagamos elecciones, que es el 80% no tiene idea, nunca ha oído hablar de que va a haber una elección de gobernador regional.
No lee diario, entonces.
No lee diario, no ve tele, no escucha radio. Es decir, hay un total desconocimiento sobre esta elección. Súmale el costo que genera siempre una elección. ¿Para qué, po?
Claro.
Es decir, porque vas, en el fondo es como votar en ciego.
Y no hay tiempo en ese año para hacer, para entrar, además, a explicar, eso es la argumentación, me imagino.
Pero obvio,
en campaña, en una votación súper recargada, donde va a haber reforma constitucional, mil cosas, ¿no?
Donde vas a tener que explicar muchas figuras, donde vas a tener que cada... Imagínate el desorden que va a ser esa... Yo ya me veo esa franja, me da dolor de cabeza.
Ah, sí.
Me da dolor de cabeza.
¿La franja?
Sí, ya.
Bueno, sí, pero yo comparto el temor del tema de la franja. Es cierto, la gente a lo mejor tiene no se alcanzó a enterar de esto antes. Puede ser que la playa de elecciones que tiene haga que se pierda un poco, y sin duda alguna que es bastante más sexy estar hablando del cambio constitucional que esto. Pero si una elección, y si este gobierno se va a echarle adelante, como podría haber sido cualquier otro gobierno, pues entonces que se haga la campaña de difusión, como en todas partes, y se puede caminar en mascar chicle, ¿no? Eso es lo que dice la gente que no quiere que se atrase esto. O sea, yo entiendo, mucha gente entiende, comulga con este argumento, pero si tú vas con estos mismos argumentos ande la gente, porque además he de decir, que no, si bien la Asociación Chilena de Municipalidades levantó esta bandera de posponerla, hay un lote de alcaldes que están contra. Hoy día en Independencia va a haber un grupo que va a estar Jorge Sharp, va a estar Gonzalo Durán, que el portaestandarte de que se haga esta elección ahora, 4 o 5 alcaldes más, en que van a proclamar con todas sus letras que lo que dijo la Asociación Chilena de Municipalidades no lo representa y que esto se tiene que hacer. Yo voy a poner un argumento que en el fondo dicen, oigan, pero si finalmente muchos de los que están a favor que se haga esta elección, que se haga ahora, dicen, pero perdón, se acaba de qué estamos hablando. Estos son solamente excusas porque los partidos se quedaron sin candidatos.
Es que yo creo que eso es lo que no se dice, efectivamente. Gran razón para el no, y en lo que nadie reconoce, es que no hay candidato.
Se quedaron con
los partidos no tienen candidatos para tanta elección. Y teniendo en cuenta que una elección poco sexy, en el entendido que tiene estas atribuciones todavía media borrosa,
media
borrosa, que perdió todo el encanto por estallido esta idea, que ya todos los que dijeron en algún minuto me interesa, yo creo que salvo Claudio Rego, que mantiene cierto suspenso sobre ese punto, todo ya el mundo ha dicho, si la actual ministra Rubilar ya no puede ser candidata,
no.
Hernán Larraín Mate ha guardado silencio sobre su interés en, o, sí. o no.
Nunca más lo mencionó.
Nunca más.
No, no, cri cri.
No, y se anunciaba como una de las grandes peleas al interior de la coalición de gobierno.
Pero bueno, si una vez llegó, una vez llegó a ganar el que envía a la Carla Rubilar en un acto donde estaba el presidente.
Sí, se empezaron a pelear por los actos.
Se invitó solo ella y llegó.
Bueno, entonces lo cierto es que no hay candidatos, pues. Entonces es una elección que va a ser un poco triste en ese sentido, y porque yo creo que el ímpetu de los partidos va a estar en el proceso constituyente, es decir, ¿cuál va a ser la vedette de esta elección? Yo creo que incluso más que los propios alcaldes van a ser los delegados constituyentes. Ahí va a estar lo entretenido de la elección de octubre. Entonces, sí. Esto ya pasó a ser como la hermana, no voy a decir nada políticamente incorrecto.
Sí, por favor, es como, contrólate.
La persona... Que uno,
no digan ni hermana, porque eso ya es un sexo.
Algo me perdí yo en la
Esto es como, no, porque ahora no se puede decir esas el cosas hermane, como antes de decir.
El
chico.
Todes,
el hermano chico, el que uno pesca un poco menos de esta elección. Entonces pasó de ser la gran novedad.
De la gran vedette al hermano chico, ya. Tenés querella de todos los hermanos chicos de Chile para estar reventando Twitter en contra tuya.
Perdón, digo al tiro, perdón.
Pero saben que, chiquilla, en el tema este de la elección de gobernadores, también es cierto que, y esto parece que lo decía ayer Osandón, que se puso a despotricar por Twitter, y otra gente me dijo, bueno, pero si acá el problema también es que nadie quiere cargar, lo que decía al principio de la Gloria, que al principio nadie quiere cargar con el muerto y sepultar esta elección. Porque por eso mismo...
Ya se abrió el debate.
Se abrió el debate, pero el gobierno se fijaron lo que la línea que fijó.
¿Qué dijo? Estamos atentos.
Sí, nos abrimos a, así como diciendo, nosotros no queremos, pero bueno. Si
hicimos
no,
las consultas del caso.
Si pasar, nos piden. Ya,
para la suma.
Pero hicimos la consulta.
Porque tengo que dar sentencia.
Hicimos la consulta del caso acerca de qué va a hacer el gobierno en medio de este debate.
Sí.
Y lo que nos contaban ayer es que el gobierno va a esperar que este debate termine de revolverse, que salgan los alcaldes, que salgan los parlamentarios, que salgan las organizaciones sociales, que salgan las alcaldías.
Y se sumó el presidente de la Cámara.
Sí.
A favor de
la postergación. Y el gobierno quiere estar seguro de que se arme una masa crítica con relativo consenso transversal para que luego se envíe un proyecto, pero yo pregunté si el gobierno iba a enviar ellos la moción y dijeron, no, si esto no incluye presupuesto, solo cambio de fecha, así que Poncio Pilatos, que alguien la envíe. ¿Cuándo? Ojo con eso.
¿Hasta cuándo hay tiempo?
Los candidatos tienen que estar inscritos en agosto. Y las primarias eran en junio. ¿Se acuerdan que el año pasado nos parecía que quedaba a legua de distancia? Pues bien, y acá la vuelta. Ya hay varios plazos constitucionales según el CERVEL que se están venciendo mientras usted y yo hablamos, pero
as we speak
lo ideal sería que abril, por ahí, una fecha del plebiscito, esto ya esté resuelto, si se hace o no se hace. ¿Tendremos que importar candidatos a China? No tengo idea.
Capaz, vamos a tener que hacer una importación no tradicional de candidatos de alguna parte. Muchas gracias, queridos infiltrados.
¿Y usted por cuál está, Mónica? ¿Por hacerlo o no hacerlo?
Sí, fíjate.
Ah, pero no sé por eso llegamos todos.
No quise votar porque iba a hacer tablas, como se dice, empate, porque encuentro razón a los dos lados. Yo creo que así están todos, ¿no?
Está como el gobierno que no quería.
Por el lado práctico parece ser que es medio difícil, pero por el lado de que explicaba aquí el señor Minay, el lado conceptual.
Pero hay un punto que es claro: un gobernador que no tiene tuiciones sobre orden público en estas condiciones
va a ser el loco.
No, ¿qué? Lo van a quemar vivo.
Lo van a quemar vivo en medio minuto.
A la segunda
no va a
semana.
Durar.
Perdón.
Sí.
Talán.
Quizás ese sea el argumento más de peso, a darle contenido a la gobernación antes de votar por aquello. Bueno, 7:38. Gracias, infiltrados. Nos vamos a la pausa con los consejos de ISAPRE Cruz Blanca, porque conoces ya ISAPRE Cruz Blanca Now, la nueva forma de contratar tu plan de salud, estés donde estés, de manera 100% remota y con una completa asesoría paso a paso que se adapta a tu forma de vida. Infórmate más en cruzblanca.cl. Y llegó la app para pagar menos por tus viajes. Turismo City compara el precio de todas las agencias de viaje y aerolíneas y te permite ver quién tiene el precio más bajo. Además, te alerta cuando hay ofertas de último momento. Pueden ingresar a turismocity.cl o bajar la aplicación. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con Matías Cosiña, quien está encargado del plan del PNUD, investigador, y que dieron a conocer una interesante encuesta sobre nuestra democracia, y parece ser que eran como premonitores de lo que fue el estallido social. Pausa y regresamos.
¿Escuchas eso? Es el sonido de la calma. Una sensación diseñada exclusivamente para que tu experiencia de conducción sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5. One Class Above. Descúbrelo en Mazda.cl.
Mazda.
Respalda y garantiza. Derco.
¿Aló?
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En la Universidad del Desarrollo, formamos a los profesionales del siglo XXI. Te preparamos para trabajos que aún no existen y desafíos que aún no emergen. A través de un proyecto educativo único en Chile, UDD Futuro, que combina interdisciplina, aprendizaje experiencial, globalización, flexibilidad y formación extradisciplinar, preparamos profesionales capaces de impactar no solo sus propias vidas, sino también a la sociedad. Universidad del Desarrollo. Decide, desarrolla, impacta.
Hay buenas señales para el verano, como que nos encontremos veraneando en un destino recóndito de Chile y podamos seguir compartiendo el verano con los amigos a través de las redes sociales. Descubre nuestros planes desde 9.990 con todo lo que necesitas para estar conectado estas vacaciones. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Great opportunities for you.
Imagina tu empresa, las empresas de tu grupo y todas las necesidades operativas y financieras gestionadas de manera online. Descubre 360 Connect de Wholesale and Investment Banking, una plataforma simple, ágil e intuitiva que resuelve las necesidades operativas y financieras de tu empresa ahorrando tiempo en tu gestión bancaria. Bienvenido a Wholesale and Investment Banking. Reinventemos la manera de hacer negocios. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:41 a.m. Y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, presentó ayer el informe 10 años de auditoría a la democracia, antes del estallido, que en el fondo es como una visión de los resultados de 5 encuestas nacionales de opinión pública que ellos han realizado entre el 2008 y el 2018, lo que tienen ahí una década de datos en el fondo, que nos permite ver la evolución de las percepciones, cómo hemos cambiado nosotros en temas claves como la democracia, que pensamos en términos valóricos, y ellos consideran que esto puede ser un importante insumo. Por eso invitamos a conversar sobre esta materia a Matías Cosiña, quien es el investigador del programa del PNUD. ¿Por qué, Matías, y buenos días, consideran ustedes que esto puede ser un importante insumo para la discusión aquí en Chile? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bueno. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo creo que primero contar, quizás partir con una anécdota. Este informe que presentamos ayer, el borrador, lo enviamos a la representante residente del Programa Naciones Unidas en Chile para que hiciera su última lectura antes de diseño, el 17 de octubre a las 4:30 p.m. Por supuesto, tuvimos que reevaluar qué hacer con él después del 18. Y la verdad es que la conclusión que sacamos fue que a la luz de lo que había pasado el 18 de octubre, esto era un insumo interesante para mirar qué es lo que había pasado justo antes del estallido, no justo antes, digamos, la década anterior al estallido, porque la verdad es que las interpretaciones cambiaron mucho, digamos, de qué es lo que, de cómo es Chile, qué es lo que está pasando, y queríamos tener esta visión un poco más larga.
Pero,
y la interpretación justo anterior.
Te lo pregunté porque básicamente lo que se piensa, lo que se ve en las respuestas que vamos a analizar a continuación, es que fue un poquito mostrarte que esto se veía venir, que esto fue creciendo del 2008 como una bola de nieve hacia el presente, ¿o no?
Sí, yo creo que en la gran mayoría de las variables y dimensiones que estudiamos aquí, lo que muestran los datos es que los fenómenos que, o algunos de los fenómenos que desencadenaron el 18 de octubre y en los meses que han seguido al estallido social, venían dándose hace tiempo y venían dándose de manera paulatina. No es que Chile haya cambiado del todo el 18, por supuesto cambiaron las condiciones, pero pero los fenómenos estructurales que estaban a la base estaban ahí hace mucho tiempo.
Desarrollándose de a poco. Ya, partamos por lo bueno, como que igual sigue habiendo en la ciudadanía un gran apoyo, le ven una gran legitimidad a la democracia como gobierno.
Sí, esa es la primera noticia, digamos, el primer hallazgo de este estudio, y es una buena noticia, que es que cuando uno le pregunta a las personas si es que la democracia es el mejor sistema posible de gobierno frente a otros, 52% decía en 2018, o sea, más de la mitad de las personas decían que es preferible a cualquier forma de gobierno. Y ha habido una tendencia positiva desde 2008, en que era un 45%. Hubo un aumento, digamos, hacia 2012, después un pequeño descenso, pero en general la legitimidad de la democracia sigue siendo mayoritaria, pese a que hay un quinto de la población, cerca de un 20% estable en el tiempo, que dice que en algunas circunstancias es preferible un gobierno autoritario. Eso no ha disminuido, no ha cambiado en el tiempo. Más bien lo que ha cambiado es la cantidad de personas que dicen que están indiferentes. Hay menos personas indiferentes y más personas que dicen que prefieren una democracia a cualquier otro sistema.
Ya voy a ir con el punto este del gobierno autoritario, que me llamó a mí mucho la atención en los resultados de ustedes, pero increíble cómo varía dependiendo de la educación que tienen las personas, la valoración que hacemos de la democracia. Como que la educación es fundamental para que la gente entienda por qué es importante la democracia.
Sí, es la educación... En tanto, digamos, una manera en que las personas se acercan a la democracia como sistema y entienden cómo funciona, etcétera, pero también en este estudio usamos la educación como una medida a nivel socioeconómico.
Claro, el que tiene educación tiene un mejor nivel socioeconómico.
En general, en Chile por lo menos las dos medidas van muy de la mano. Entonces el punto central que queremos hacer en el estudio, y no solo en términos de valoración de la democracia, sino que de su evaluación, que cómo las personas creen que funciona, de las formas de participación, etcétera, es que la valoración de la democracia, la participación política y en general la satisfacción con el sistema democrático están tremendamente estratificados por nivel socioeconómico. Uh-huh. Hay una gran desigualdad, no solo socioeconómica en el país, como mostrábamos, por ejemplo, en Desiguales el 2017, sino que esa desigualdad socioeconómica tiene un correlato en una, si se quiere, una desigualdad política.
Uh-huh. Es decir... ¿podría esto estar detrás de, o sea, las personas que tienen mayor nivel socioeconómico también votan más? ¿Esto está relacionado o no?
Sí, muy probablemente. En este estudio no miramos datos electorales, pero hemos mirado datos electorales en otros estudios, y efectivamente la participación electoral, que es baja y viene bajando en uh-huh. Chile desde el año 89, de hecho, está estratificada por nivel socioeconómico y por grupo etario. Los jóvenes votan menos, las personas en zonas urbanas votan menos y las personas de menor nivel socioeconómico votan menos. Ese dato es más difícil de conseguir porque lo que tenemos son datos comunales, pero en ciudades como Santiago, que está tremendamente estratificada por comunas, sí los datos muestran que las personas de menor nivel socioeconómico votan significativamente menos que las personas de nivel socioeconómico alto.
Te lo pregunto porque ayer se votó lo del voto obligatorio y fue rechazado en la Cámara de Diputados con todos los votos de la derecha, porque ellos consideran que no les convenía, y ahí está la base más de datos, más empírica, de por qué no les conviene, según ellos, que se aplique el voto obligatorio de nuevo en nuestro país. Oye, este dato del gobierno autoritario es grande, ¿no? Un quinto de la población en Chile que siga pensando que un gobierno autoritario es preferible a un democrático, ¿no es mucho?
Es, a ver, para decir si es mucho o poco, digamos, conviene mirar datos comparados. ¿Sí? El porcentaje de personas que considera que la democracia es preferible a cualquier sistema es alto comparado con el resto de los países de América Latina. Y al mismo tiempo, el porcentaje de personas en Chile que considera que un gobierno autoritario es justificable o preferible en algunos casos también es de los más altos de América Latina. Lo que tenemos poco son personas indecisas. Ahí uno podría especular, por ejemplo, que la experiencia de la dictadura hace que las personas, digamos, tengan una definición relativamente clara de qué significa uno o el otro. Y hay efectivamente un grupo estable de personas que consideran que un gobierno autoritario es preferible. Y eso, una cosa interesante es que no ha cambiado en el tiempo. Uno podría pensar que generaciones que vivieron durante la dictadura tenían estas preferencias, sí, digamos, sí, bien definidas, pero las generaciones más antiguas van saliendo de la medida, por de manera natural, digamos, y van entrando nuevas generaciones, y sin embargo ese movimiento demográfico, si se quiere, no ha variado esta medida, así que hay que mirarlo con más detalle en algún minuto.
Sí, porque eso es preocupante, ¿no?, para nuestro futuro, que hay un 20% de personas en Chile que piensan que es mejor una dictadura que una democracia.
Es un motivo de preocupación, y al mismo tiempo, y de eso podemos hablar un poco más, a nosotros nos parece que es rescatable que, pese a una muy mala evaluación de cómo funcionan las instituciones democráticas, las personas en abstracto sigan prefiriendo el sistema democrático a cualquier otro sistema.
Efectivamente, porque de la gente que es demócrata escéptico, es decir, que valoran el sistema democrático pero no confían en las instituciones, como los partidos políticos, el Congreso, el Gobierno, los tribunales de justicia, aumentó de 25 a 43%. Me preguntaba yo si eso es un peligro en conjunción con este 20% que apoya los sistemas dictatoriales. Si producido esta coyuntura, por ejemplo, que estamos viviendo ahora, ¿podría ser Chile campo de cultivo para un gobierno autoritario?
Efectivamente, hay que tener, o sea, hay que mantener el ojo puesto en cuáles son los riesgos para la democracia de tener niveles de confianza muy, muy bajos. Hay algunos datos, digamos. No hay ninguna institución de las que nosotros medimos en el país que al 2018, a excepción de bomberos, tenga más el apoyo de más de un tercio de la población. Para partir por casa, digamos, ni la radio, no, ni la televisión, ni los diarios, ni el Congreso, ni los tribunales de justicia, ni las empresas, ni los sindicatos, ninguna organización de las que nosotros medimos tiene el apoyo, o más bien la confianza, de más de un tercio de la población. Las que más bajan, las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Iglesia Católica en la última década, probablemente asociado a los escándalos de corrupción, ¿sí?, y de abusos que han salido. Y aumenta esto que nosotros llamamos los demócratas escépticos, o sea, personas que consideran que el sistema democrático es el mejor sistema posible, pero no confían en ninguna de sus instituciones, ninguna de las instituciones que están a la base del funcionamiento del sistema democrático.
¿Cómo es posible eso? ¿Cómo una persona puede convivir con esos dos pensamientos?
Nuestra interpretación es que básicamente las chilenas y chilenos quieren un sistema democrático, valoran un sistema democrático, pero creen que está funcionando mal. Y la demanda entonces es por más y mejor democracia. De hecho, hay lo que nosotros decimos un ethos republicano que se mantiene. 43% de las personas creen que los partidos políticos son indispensables para el funcionamiento de la democracia.
Aunque los consideran malos.
Y sin embargo, 70% considera, por ejemplo, que hay un alto nivel de corrupción en ellos. O sea, hay una muy mala evaluación que, por ahora al menos, no ha mermado la alta valoración de esas instituciones, al menos en abstracto. 64% de las personas considera que la forma como uno vota puede influir en lo que pasa en el país, y sin embargo votó en la última elección presidencial solo el 50% de las personas en edad de votar. 46% pensaba el 2018 que el voto debía ser obligatorio, tema que hoy día está en la palestra. 55% dice que se debe obedecer siempre las leyes, y sin embargo aumentan, por ejemplo, las acciones políticas más disruptivas.
Claro, como que me llamó la atención esto de que la gente apoya las tomas y apoya, por ejemplo, el bloquear las calles. Bueno, ya lo vimos también en la discusión de la ley antibarricadas. O sea, hay un 29% de personas que hoy apoyan el bloquear calles y un 23% que apoya tomarse terrenos.
Sí, eso es bien interesante porque da cuenta el dato que tú mencionas de lo que nosotros llamamos nuevas formas de involucramiento político. En la década 2008-2018 lo que muestran nuestros datos es que primero la participación en actividades políticas aumenta de manera bien significativa. Lo segundo es que crece la legitimación de todas las formas de actividad política. Por ejemplo, participar en manifestaciones públicas se apoya, digamos, crece el apoyo de un 36 a un 60% casi entre 2008 y 2018. Y las que más crecen, pese a que no son las mayoritarias, son lo que llamamos formas o acciones disruptivas. Por ejemplo, el bloqueo de calles, tomarse terrenos privados, fábricas, oficinas o incluso hacer huelgas de hambre, que tienen el apoyo de entre un quinto y un cuarto de la población, pero que, pese a no ser las mayoritarias, digamos, son las que más rápido crecen. Junto con este aumento de la actividad política y de esta legitimación de acciones políticas un poco más disruptivas, cae de manera muy significativa la identificación con partidos políticos y la identificación con el eje izquierda-derecha, digamos, con posiciones ideológicas definidas. Entonces, crece lo que nosotros llamamos el grupo de los fragmentados, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Personas que participan activamente, pero que no tienen identificación. Ese grupo era un 5% de la población el año 2008, el 2018 era el 27%.
Es que ustedes hacen ahí una división, porque como ya no se puede dividir por partido político, por derecha, izquierda, en fin, hacen una definición de los votantes o de los pensamiento político de los chilenos en desafectados, fragmentados, espectadores involucrados. A ver si explicamos un poco eso.
Sí, bueno, tomamos estas dos variables, la variable de si las personas participan o no en actividades políticas y la variable de si es que las personas se identifican o no
con un partido.
Con un partido o con el eje izquierda-derecha. ¿Ya? Si usted le pregunta a las personas en el eje izquierda-derecha dónde se ubica usted, una mayoría dice en ninguna parte. Entonces, llamamos desafectados a aquellos que no se identifican y no participan.
Ese es el grupo mayoritario en Chile.
Ese grupo es el mayoritario en Chile hoy día, pero no ha crecido.
Ya.
Era un 32% en 2008, es un 33% en 2018.
Ya.
Es un grupo estable, es un tercio de la población que no está participando ni identificada con posiciones políticas. Y eso es preocupante. Sí. Probablemente tampoco votan, no tenemos los datos para mirarlo directamente, pero es muy probable. Pero es un grupo estable. Después están los involucrados, que son como el otro polo, ¿no? Gente que participa y se identifica. El ciudadano tradicional,
¿ya?,
que decía soy de izquierda, soy de derecha, soy de centro, y además participaba en alguna actividad política. Ese grupo crece un poquito, del 20 al 26% en la década. Donde se da el movimiento es en personas que, identificándose, no participan o no participaban. Eso es el... les llamamos los espectadores del sistema, ¿ya?, político. El año 2008 eran el 43%.
Y bajaron.
Eran el grupo más grande y bajan a un 15%. Bajan muchísimo en el periodo. ¿Y dónde está el crecimiento, digamos, para completar el 100% en los dos años? En este grupo que llamamos los fragmentados.
¿Ya?
Personas que participan activamente en política, pero que no se identifican. Y a nosotros nos hace mucho sentido estos datos del 2018 a la luz de las manifestaciones del año 2019, de fines del 2019, ¿no? Personas que están activamente participando de la vida pública, de manifestaciones, de acciones políticas diversas, y que sin embargo, por decirlo de manera gráfica, no llevan banderas a la marcha, ¿no?
Uh-huh.
Están disociados o fragmentados en el sentido de que no siguen a un líder, a una ideología, a una bandera, a un partido, a una coalición. Y procesar, digamos, las demandas de estos grupos es tremendamente complejo para el sistema político.
Estamos conversando con Matías Cosiña, investigador del programa del PNUD, que hizo este estudio sobre una medición sobre nuestras conductas políticas en la década. Matías, para cerrar, ¿cuál es la conclusión o cuál es el llamado que hacen ustedes con la presentación de este informe?
Bueno, primero yo creo es como mantener la mirada de largo plazo, pese a que el corto plazo nos tiene, digamos, mirando la contingencia de manera muy muy atenta.
De que hay elementos bien saludables en esta encuesta, igual el apoyo o que hay todavía la democracia y el interés que hay del perfeccionamiento de aquella, ¿no?
Sí, que la democracia en Chile tiene bases sólidas en términos de las percepciones de las personas, pero que hay desafíos emergentes, hay cambios culturales muy importantes de los cuales hay que hacerse cargo, hay una creciente polarización de las posiciones en torno a temas culturales, de eso no hablamos, pero hay que mirarlo.
¿Sí?
Y quizás uno de los llamados centrales es a aumentar la eficacia institucional de cara a los ciudadanos, porque esa eficacia institucional y la percepción de corrupción impactan muy fuertemente la confianza.
Uh-huh.
O sea, la caída en confianza en las instituciones que ha sido tan abrupta está muy relacionada en los datos con cómo las personas perciben que las instituciones funcionan. Y por lo tanto, mejorar el funcionamiento institucional, sobre todo en la frontera frente a los ciudadanos y ciudadanas, es tremendamente importante para aumentar los niveles de confianza. Y esos niveles de confianza son centrales para que las personas confíen en el sistema democrático.
Y para que lo sigamos preservando, digo, ¿no?
Así es.
Muy bien. Muchas gracias, Matías Cosiña, investigador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, con esta encuesta de la década antes del estallido social. Nosotros nos vamos a continuación las noticias con Josefina Stavrakopoulos y después hablemos en off con, como siempre, con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que tenga una excelente jornada. Muy buenos días.